Son las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este jueves 13 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Todo aquel que tiene un amigo anestesista, un cuñado enfermero, una hija auxiliar de enfermería, una madre farmacéutica, un tío médico de familia, da igual, todo aquel que conoce a un sanitario, a alguien del sector, seguro que les ha oído comentar que nos estamos relajando, que no cumplimos las normas básicas de seguridad, que se quedan atónitos viendo grupos de jóvenes y no tan jóvenes sin mascarilla, en botellones, que se sorprenden de que aún no hayamos aprendido y hayamos olvidado tan pronto que hemos estado confinados, sin poder salir, sin trabajar o teletrabajando, sin dar un abrazo a los que más queremos, que ha habido muchas familias que no han podido despedirse de sus muertos y que en su lugar ha sido un médico, un celador o una enfermera quien ha sujetado su mano al borde de la cama y quien ha tenido que recoger sus efectos personales. Ese es el drama que se ha vivido en los hospitales, en las residencias de ancianos, en IFEMA, en el Palacio de Hielo de Madrid o en el parking del tanatorio de Collserola en Barcelona, reconvertidos estos últimos en morgues de campaña. Si nos olvidamos de eso es que tenemos la memoria muy frágil y es lo que intentan evitar las sociedades médicas de nuestro país con ese comunicado conjunto en el que piden responsabilidad a la sociedad y colaboración entre las administraciones. Reclaman, lo hace el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, una estrategia clara de persuasión, que se movilicen recursos, que se vigile y que se cumplan las normas. Las cifras diarias de contagios no paran de subir, en buena medida porque se hacen más pruebas diagnósticas. Lo hacen también los ingresos en los hospitales. Hay centros que ya se están preparando para lo que temen que se les pueda venir encima. Los médicos de atención primaria en Madrid, por ejemplo, dicen que empiezan a verse desbordados en los centros de salud. Y lo más preocupante es que les pilla a todos cansados. Los que no se han ido de vacaciones aún están haciendo el trabajo de los que se han marchado, porque las plazas, al parecer, tampoco se están cubriendo. El cansancio físico se suma al psicológico. Como nos decía esta mañana en Herrera en COPE, María José García, portavoz del sindicato de enfermería SATSE.
Va notando sobre todo en el desánimo y la desilusión de los profesionales. Estamos viendo ya que volvemos a la situación de marzo, abril y mayo y no sabemos si lo vamos a aguantar. Hay un estrés acumulado y hay una sensación, es que no sé si voy a ser capaz de vivir de nuevo las situaciones que ya hemos vivido antes.
Algunas administraciones parece que van tomando nota. Canarias es la segunda comunidad autónoma en la que no va a ser posible fumar en espacios abiertos si no hay distancia de seguridad. Desde hoy esa prohibición ya está vigente en Galicia y hasta una docena de comunidades se lo están pensando, como en Madrid. Enrique Ruiz Escudero, su consejero de Sanidad.
Que la decisión que ha tomado Galicia aquí ya se valora como recomendación y desde luego que vamos en ese sentido. Cualquier decisión donde hay concentración de personas, e incluso aunque se mantuviese la distancia de seguridad, de seguir con ese uso de la mascarilla, oye, si uno quiere fumar que lo haga en otro entorno, desde luego estamos totalmente de acuerdo.
Un metro y medio, dos metros, es la distancia que se considera más o menos segura para evitar la transmisión, aunque según investigadores de la Universidad de Florida, el coronavirus puede estar presente, suspendido en el aire en un espacio cerrado, casi 5 metros. La prohibición de fumar en las terrazas de los bares, por ejemplo, si no hay ese mínimo espacio seguro, es por tanto más recomendable aún. Queríamos saber qué tal ha caído la medida entre los hosteleros gallegos. César Ballesteros es el presidente del gremio en Pontevedra y además tiene un bar.
Que sean muy conscientes de ese riesgo y que a la hora de fumar pues tienen que tener mucho cuidado y más en una terraza, porque sabes que cumpliendo la norma a lo mejor es relativo, tú te sientas y a lo mejor el que está enfrente pues según el viento, pues a lo mejor no percibe nada del humo y a lo mejor lo percibe el que está 4 metros más para allá, ¿no? Que no es un solo tema de 2 metros.
Y tenemos que lamentar en este jueves la muerte de 3 españoles y la desaparición de un cuarto mientras practicaban barranquismo en el cantón suizo fronterizo de San Galo. Se vieron sorprendidos por una fuerte tormenta que les arrastró. Tres de los cuatro turistas eran navarros. Santos Indurain es la consejera de Salud del Gobierno Foral.
Traslado mi pésame más sentido tanto a sus familiares como a la alcaldesa de Ayo y a otras dos acompañantes que deben estar allá y que intuyo que una situación tan dura, pues emocionalmente es muy difícil. Sé que se estaba, había un de los tres que eran navarros, creo que uno no estaba localizado y los otros dos pues estaban en los trámites de repatriación.
Junto a estos cuatro barranquistas iban otras dos mujeres que se separaron del grupo. Fueron ellas las que dieron la voz de alarma. Iban por su cuenta, sin guía, y todavía los servicios de socorro trabajan en la zona del siniestro, cuyo acceso está cortado por la policía.
Expósito. La linterna.
Fuerte incremento del número de nuevos contagios por coronavirus en España, casi 3.000 desde ayer, que hoy sí incluyen a todas las comunidades autónomas. Aún así, Fernando Simón habla de crecimiento suave, que atribuye a que se están detectando un porcentaje mayor de casos que hace unos meses. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. La cifra ha aumentado de un día para otro en 1.245 positivos. 2.935 contagios en las últimas 24 horas es la cifra más alta desde el pasado 24 de abril. Así define el doctor Fernando Simón este notable aumento.
Pero sí que es cierto que es una subida suave que permite la implementación de medidas de control de una forma mucho más seria y mucho más controlada.
Otro de los indicadores que no para de crecer es el de los ingresos hospitalarios en la última semana. En total se han producido 953. Hoy, hasta 9 sociedades médico-científicas han alertado en un comunicado de una alta probabilidad de colapsar el sistema. Un escenario que en sanidad parecen no compartir.
El coronavirus ahora mismo no está a nivel nacional en riesgo de colapsar absolutamente el sistema de ninguna manera. Sí que es cierto que en algunos puntos concretos, en algunas comunidades ha habido una presión superior en algunos momentos concretos.
La transmisión comunitaria actual considera Simón que no es tan importante como lo que pueden reflejar unas cifras que siguen al alza cada día.
Madrid, Cataluña y Aragón son las tres comunidades donde hay ahora mismo más pacientes ingresados por coronavirus. En el País Vasco, el gobierno está preocupado por el incremento de casos y analiza la posibilidad de restablecer el estado de emergencia sanitaria. Valencia acaba de anunciar nuevas medidas y en Extremadura la Junta da por hecho que allí ya están en una segunda oleada. José Luis Lourido.
El consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura señala que el nivel epidemiológico de la comunidad está ya a niveles de las primeras semanas de marzo. La contaminación es comunitaria, aunque controlada. Todo se resume en lo que hoy repetía en varias ocasiones en rueda de prensa.
Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que estamos ante una segunda oleada de coronavirus.
Sin embargo, Vergeles ha querido dejar claro que la incidencia está hasta 3 veces por debajo de la nacional.
Que estamos ante una segunda oleada, yo creo que en España, pero en España no soy capaz de decirlo porque para eso están los epidemiólogos. Desde luego en Extremadura sí lo están.
En la comunidad hay 213 casos activos y 973 contactos en seguimiento repartidos en 19 brotes, incluyendo los datos comunicados en el día de hoy.
En clave política, hoy el juez ha remitido a Podemos la declaración íntegra en la que su exabogado les acusa de financiación irregular. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. También Vox ha recibido esa declaración como acusación particular personada en la causa. En ella, según fragmentos emitidos hoy por La Sexta, José Manuel Calvente asegura que basa sus acusaciones en comentarios y rumorología de la militancia. Desde Podemos, el secretario de organización, Alberto Rodríguez, niega que tengan una caja B o que se paguen sobresueldos.
Cabrea porque al final acaba haciendo daño. Y hay gente que se lo acaba creyendo. Igual que gente se acabó creyendo lo de Venezuela. ¿Y qué pretenden con esto? Pretenden que no hablemos de la monarquía, de que el rey emérito tenía millones y millones de euros que no declaró y que por lo tanto robó a la gente que más lo necesitaba de este país.
Esta tarde Calvente ha escrito en Twitter que estamos ante una presunta corrupción dentro del partido, presunta financiación ilegal de algunos dirigentes. Según él, es mucho peor que Gürtel o Filesa porque presuntamente estamos ante sinvergüenzas que habrían metido la mano presuntamente en la caja del partido para su presunto beneficio y sus amigos. Concluye que Podemos no debería pasar a la historia como un partido manchado por la corrupción de cuatro presuntos sinvergüenzas.
Y terminamos con una importante noticia internacional que conocíamos hace poco más de una hora: el histórico acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes, por el que los primeros suspenden la anexión parcial de los territorios palestinos. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, buenas tardes.
Buenas tardes. Israel y la Unión de Emiratos Árabes firmarán un acuerdo de paz definido como un acuerdo de normalización de las relaciones a cambio del compromiso israelí de aplazar su declaración de soberanía sobre parte de los territorios palestinos. El acuerdo fue alcanzado con la intermediación de Estados Unidos. Israel y la Unión de Emiratos Árabes no mantienen hoy relaciones diplomáticas, aunque sí relaciones secretas, y de tanto en tanto llegan delegados israelíes oficiales a los países del Golfo. Entre otras actividades, Israel tiene representantes en la Organización de las Naciones Unidas para Energías Renovables, cuya sede está en Abu Dhabi, y este año representantes de empresas israelíes fueron invitados a la Expo de Dubái. Además, Dubái, Abu Dhabi y los otros 5 pequeños emiratos son países sunitas y tienen intereses paralelos con Israel frente a la creciente influencia del Estado chiita de Irán en el Medio Oriente.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Y vamos a avanzar también los deportes. David Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Sí, en menos de 2 horitas, a las 9, comienza ese Atlético de Madrid-Leipzig de cuartos de final de la Champions. Es el partido más importante para los rojiblancos de la temporada. ¿Y cuál es la última hora del Atleti, Antonio Ruiz?
Hace exactamente 10 minutos ha abandonado el hotel de concentración en el centro de Lisboa la expedición del Atlético de Madrid rumbo al estadio José Albalade, donde a partir de las 9 se mide al Red Bull Leipzig, con todavía la incógnita oficial sobre el 11 que va a presentar el Cholo Simeone, aunque no parece vaya a haber mucha variación en torno a lo que viene trabajando, y con el alivio desde esta mañana en torno a los test que pasaron ayer todos los futbolistas y que han salido negativo.
Y hay más noticias de fútbol. Esta tarde se disputa la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera División. A las 7:30 Girona-Almería y a las 10 Elche-Zaragoza. Por supuesto, lo damos en tiempo de juego, como no, desde las 8 de la tarde. Y por cierto, siguen aumentando los positivos en el fútbol español. Hoy se han conocido 11 casos más, 5 de ellos en el Málaga.
Gracias, David. Hasta luego. Mabel. Y tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar o a ocuparte tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Pescadilla de 1 a 2 kilos, solo 6,95 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes. Y ahora más que nunca, reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Toda España esperaba con ansia estas noches de agosto, especialmente los fanáticos de las estrellas. Como bien sabes, estas fechas son clave para ver las Perseidas. Nosotros, en La Linterna, teníamos muchas ganas. Incluso parte del equipo del programa se desplazó durante la pasada madrugada para verlas. Pero el resultado, ay amigo, no fue el esperado. Israel Remuñán, que formaba parte de la expedición, mejor dicho, la encabezaba, viene a hablarnos de su fracaso, de lo que sintió y también a repasar otras decepciones de la historia de España.
He visto luz y entrado. Mamen, ¿qué tal?
Sí, bien.
Digo que he visto luz ahora, porque ayer...
No veías nada.
Nada de nada.
Y además vienes vestido para la ocasión.
Sí, con
una parte del firmamento en tu camiseta.
Sí, es una camiseta azul con pinquitas blancas, como sí. Si fuesen estrellas, pero como bueno. Sucedió ayer, ninguna se mueve, no se ve ninguna en movimiento.
Bueno, pues a ver, cuéntame, ¿qué pasó ayer?
Bueno, el caso es que al salir de la radio pillamos un coche, nos fuimos a las afueras de Madrid, por eso que dicen, de la contaminación lumínica...
¿Os fuisteis? ¿Quiénes os fuisteis?
Pues nos fuimos Álvaro Sáez,
sí.
Del equipo Adrián Collado, nuestro técnico, Álvaro Español, Celia, una chica de religión, sí. Y Pascual Claramonte, compañero de informativos.
Ay, no sé, estoy por llamar a Pascual y decirle que me dé su versión de lo que pasó anoche.
Horroroso, horroroso.
Horroroso,
horroroso.
Porque le veo más serio que tú, nada más.
Sí, lo es. Lo ves y lo es. O sea, fue un fracaso. Fue un fracaso. Montamos ahí el chiringuito en el Pardo y te podríamos decir que en 4 horas de madrugada, 2 estrellas claras y 4 que necesitarían revisión de VAR, ¿eh? Lo cierto es que no sé por qué fuimos. Habría que haberle hecho caso a nuestro compañero Fernando Jáuregui,
claro.
Que ya estaba decepcionado durante una de las tertulias de esta semana.
Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues estoy bien, comprobando que no se pueden hacer planes. Me había prometido, después de terminar la tertulia, me había prometido ver las lágrimas de San Lorenzo.
Sí.
Pero ahora, como si me pongo a ver las lágrimas de San Lorenzo, me puede caer un goterón en el ojo que me puede dejar tuerto.
Sí, sí, te puede caer una buena.
Pero bueno, mañana, quizá mañana.
Pero
ya son menos lágrimas.
¿Sí? Bueno,
si es que...
no hacéis caso a la experiencia, no. Sois muy jóvenes, Sierra.
Le había dicho tú, mañana, ve mañana, y él, no, ya no. Son menos lágrimas.
Claro.
Y los que fuimos mañana
fuimos fuisteis vosotros, claro.
Y evidentemente, no, menos lágrimas. No lloró, San Lorenzo no lloró, ¿no? Pero, bueno, increíble. En fin, el primer día, como decíamos, no se vieron por la tormenta, y ayer no se vieron... Pues porque no se vieron, porque es mentira, una decepción. Pero no ha sido la única decepción de la historia de España. Hay más, Mamen, y venimos aquí a repasarlas. La primera de nuestro ranking, tenemos que irnos hasta tu infancia.
Pues sí que te vas a ir lejos, ¿sí?
Sí, fíjate tú qué retroceso, ¿eh? Fíjate tú qué retroceso. Yo sé que esto que viene ahora te marcó, no porque yo me lo invente, sino porque lo llegaste a reconocer en este micrófono azul de COPE.
Madre mía, fue Verano Azul, fue la serie que marcó a toda una generación en España. Y si pensamos en ella, la decepción tiene... este sonido.
Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él.
¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete!
¿Murió Chanquete, Irra? Yo lloré con la muerte de Chanquete. ¿Cómo no vas a llorar con la muerte de un personaje como Chanquete? ¿Murió Chanquete, Irra?
El barco de Chanquete
no nos moverá.
Pero nos metió la segunda parte, que es la mejor, que es la tuya.
Ya, es que no tenía tiempo. Cuando me dices
es
que
la
no
teatralizada.
Cuando me dices que no tengo sentimientos por reírme de la muerte de Chanquete.
Claro.
Era una serie.
Y luego tu interpretación...
Ah, dices lo
esa
de...
por la que te conoce todo el mundo.
Lo de Chanquete is dead, ¿no? En inglés. Bueno, una traducción al inglés.
Is dead.
Chanquete is dead. Is dead, digo yo. No, si el B2 no lo tengo. El B2 no lo tengo, ¿eh? Ay, qué desastre, qué vergüenza. Mi madre me pagó una profesora de inglés mucho tiempo, ¿eh?
¿Eh? Menuda inversión.
Vaya inversión de futuro.
Otra decepción. Bueno, la inversión de tu madre en tus clases de inglés.
Chanquete is dead. Qué vergüenza. Bueno, ¿te sigue doliendo lo de Chanquete, por cierto?
No, ya lo he superado.
¿Ya?
Ya tengo unos años, tengo una edad y lo he superado. Sí.
O sea, ¿lo
soy
recuerdas?
Y... lo recuerdo así, pero con cariño y tal, pero ya lo supero.
Puedes hablar de ello incluso.
Totalmente.
Sin ningún tipo de...
No, no lloro.
Bueno. Bueno, pero es que lo que yo no entiendo es cómo tu generación no quedó todavía más marcada, Mamen, porque las series que os hacían ver, pues no eran para niños, no eran para niños.
Bueno, pues no te falta razón, porque en la serie de Marco la decepción estaba representada por un hombre, su padre.
Escucha, Marco, mamá tiene que marcharse. Tiene que trabajar para que papá pueda pagar su deuda.
¡Que trabaje, papá! ¡Deuda! ¡No quiero que mamá se vaya!
¡Cállate!
¿Así fue?
¡Qué duro!
O sea,
durísimo.
Yo pienso, vamos a ver, ¿qué es eso de mamá tiene que emigrar para trabajar para pagar la deuda de papá?
Pues que la pague él.
El eso te digo, claro. Que ahora se extrae. El guionista este, ¿qué estaba pensando? Y después le suelta un bofetón, yo creo. Al menos suena a bofetón. Quedó marcada tu generación, ¿eh? A mí me parece más traumático el padre de Marco. ¿Sí? Menudo sinvergüenza. Que
bueno, menos mal que tenían a medio. El mono a medio, ya. Entrañable.
Yo es que no vi Marco nunca. No. Estoy haciendo un guión de algo que no vi.
De cosas que no has, que sí, no has visto.
Oí.
Así de oídas, ¿no?
El padre de Marco, un sinvergüenza. Fue lo que escuché, pero realmente.
¿Y tú vas y lo pones?
Yo me dejo aconsejar. En fin.
Eso se llama contrastar las fuentes.
Sí,
la investigación hoy te ha fallado.
Otros días no, pero bueno, hoy me ha fallado.
Oye, pero si hablamos de decepciones en la historia de España, no puede faltarnos un clásico. Ese festival en el que siempre parece que podemos ganar y año tras año nos pegamos un piñazo. Eurovisión.
Ha sido difícil quedarse con un fracaso de España en el Festival de Eurovisión, había muchísimos, así que he escogido la que sacó menos puntos. Bueno, menos, ninguno.
Y porque
sacó.
No había menos uno, que
eso,
si no...
Año 82. Remedios Amaya. Fue un desastre, le mandaron cambiarse el vestido varias veces y acabó saliendo descalza. Se volvió loca. Así lo explicaba ella en una entrevista.
Y en España, con Remedios Amaya, que ha cambiado 4 o 5 veces de traje y que por fin ha recurrido al que apareció en televisión.
No, porque es que ya me engrité, porque como me engrité tanto, pues yo ya ni me quise poner los zapatos ni nada, ¿No entiendes? De que yo ya no me pongo ni más zapatos. Descalza salgo. ¡Hala! A tomar por saco.
A tomar por saco. 0 puntos, Remedios Amaya, ¿eh? Con quién maneja su barca... Que me lleva a la deriva, ¿no? Que a la deriva
sí,
me lleva.
A la deriva me lleva.
Y le llevó 0 puntos, ¿eh? Y no debió porque no se puede, ¿eh? No debió puntos porque no se puede, pero bueno.
Bueno, vamos a recordar que ayer parte del equipo de esta linterna fue a ver las Perseidas, acabó tremendamente decepcionado.
Mucho.
Y por eso estamos repasando otras grandes decepciones de la historia de nuestro país.
Y ahora preparen los Kleenex porque vamos con un trauma de los años 2000, un poco más reciente. La ruptura del romance de todos los españoles, todos estábamos ahí dentro de esa pareja.
Bueno, ¿ves? Los más jóvenes, a mí esto casi me dio igual.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues es más fuerte que la... Esto es real, lo de Chanquete, ¿no? Esto es real, esto fue real. Bisbal y Chenoa, que rompieron. Seguro que has visto la imagen de la mallorquina llorando en chándal frente a su portal. El sonido no es muy bueno, es lo único que hemos podido coger, pero el drama sonó así.
Os pido un poco de apoyo y os pido un poco de respeto, que no lo estoy pasando bien, pero bueno, que muchísimas gracias y que bueno, que todo pasa y que seguimos siendo tan amigos, no te lo preocupes. Nada más, no creo que
hayas
ningún comentario más por mi parte.
Bueno, pobre.
Ya está, somos amigos.
Lo pasó mal.
Sí, lo dijo así, somos amigos y ya está. No voy a hacer ningún comentario más por mi parte.
Pues déjalo, no hagas más, sí, sigue. Pasa
escondidos,
la página.
Cantaban, ¿eh? Bisbal y Chenoa. Pero hay más, porque si en algún gremio hay decepciones, ese es el del el mundo de la política. Me quedo con una de hace no mucho.
Bueno, el día que Carles Puigdemont declaró la independencia de Cataluña, pero... ¡Ay! Que solo duró unos segundos.
Habiendo llegado este momento histórico y como presidente de la Generalitat, el mandato del pueblo es que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república.
Y en la mateixa solemnitat...
Y con la misma solemnidad, el gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia.
Siempre que te pregunto...
Y es que es fácil.
Pues, parecía un sí, pero no.
Mi historia de amor de siempre. Parecía un sí y fue uno, ¿eh? Un sí.
Podías haber incluido aquí en la sección alguna parte
¿alguna
de tu historia.
Alguna
sección,
digamos. Sí. Nada, hay tantas. No, es como Eurovisión, no sabía quedarme con una. Con
no
una.
Podrías elegir una.
No, porque yo 0 puntos tengo en muchas relaciones, o sea que no pasa nada. Lo he contado, ¿eh? Lo de la declaración de independencia. ¿Cuánto
sí, sí.
duró? Fueron 45 segundos, lo que duró el aplauso y la celebración en las calles. Y después ya la cara de decepción, Puigdemont pilla el coche y se pone rumbo a Waterloo.
Y
ya el resto es historia.
Sigue, claro.
El resto es historia.
¿Vale?
Vamos con el mundo de la televisión. Ha sido también complicado quedarse con una decepción, pero posiblemente sea esta que vamos a repasar ahora, la protagonizada por Remedios Cervantes en Atrapa un Millón.
Ay, qué delicado, estaba de invitada tratando de ayudar al concursante, su papel era asesorar, pero vamos, que se le fue de las manos y decidió por ella misma.
Diluido en agua, ¿cuál es un buen conductor de la electricidad?
Me suena más la sal y no sé por qué, no sé si es por el sodio o por...
Me suena a mí más el azúcar, fíjate tú.
Fíjate.
¡No, no, no! Se ha acabado.
Pero bueno,
y
yo
ahora vamos
no
a comprobar, ¿sal o azúcar?
Ay, por Dios.
¿Cuál es un buen conductor de electricidad?
Ay, por favor.
¡Ay, la sal!
¡Qué vergüenza! vergüenza.
Es que en ese momento dices, un agujero que me meto, pero hasta el fondo además.
Y ella le dijo, le ponía la manita en el hombro y le decía, lo siento, lo siento.
Lo siento, lo siento.
Lo siento, cállate antes. Qué vergüenza, ¿eh? Asesorar, ¿eh? Madre mía, es peor que el comité de expertos este que no existe del presidente.
Bueno, vamos terminando, ¿no? Ya vamos con la última.
Ya, venga. No tengo más.
Un grupo que sonó en todo el mundo, pero que después fracasó. Podría ser una de esas estrellas fugaces de la música de las que hablábamos ayer, por cierto.
Sí, en esta ocasión hablamos de las Ketchup. Y fíjate porque mi decepción, sin duda, es esta canción que sacaron después de las Hereje. Las Hereje, temazo, profundo, donde los hayan. Déjeme tú, déjeme ese binogua más Javier de Boogie, ¿no? Era. Pues la que salió después de las Hereje decepcionó a toda España. Y de hecho, dijeron, ¿dónde la llevamos? A Eurovisión.
También.
Fue lo que pasó, ¿no? Era tan mala que Eurovisión. Es digna de análisis. Escuchamos. No tiene más.
¿Qué tiene que ver el Duty Free con un Bloody Mary?
No entiendo nada. Duty Free, Duty... O sea, ¿quién hace la letra y dice, a ver, Eurovisión? Yo creo que con esto, esto en Europa funciona, porque Bloody Mary es así muy extranjero,
muy internacional. Y con eso pretendemos hacer algo en Eurovisión.
Sí, no sé qué año fue, la verdad, porque tampoco me lo...
Vamos a ver. Hoy tu tarea investigadora deja bastante que desear, Irra, lo siento, te lo tengo que decir.
Pero, no sé, pero yo pensé que tú no echabas en cara estas cosas, que sí que hacía Ángel Espósito.
Es que todo se pega. A medida que voy presentando los programas se me van pegando las cosas de Ángel.
Qué mal, lo siento muchísimo por
así
tu
es
parte.
Que para la próxima ya tienes que tener cuidado e pues investigar un poquito más.
Le preguntaré a Juan Baño, jefe de interior, ¿eh?
Efectivamente, bueno, está de vacaciones, siempre se le puede hacer una llamada que sabes que te va a coger el teléfono. Y a la próxima paso a Pascual para que me dé la versión buena.
¿La de las Perseidas?
Por supuesto.
Qué decepción, no lo supero. No lo supero.
Bueno, luego le preguntaré. Que vas cerrando, ¿no? Cuando
me
salgas.
Voy. Me voy, ya vuelvo dentro un rato.
Venga, pues hala, ha sido un placer. Adiós, adiós. Y tenemos un mensaje de la Mutua con Ekane.
Tu seguro no era caro, era muy caro. Por eso fuiste a la Mutua y te bajaron el precio. ¿Y luego qué? Pues te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
Cope. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que se ha producido un repunte de los nuevos contagios. Sanidad ha notificado 2.935 casos en las últimas 24 horas y 26 fallecidos. Aún así, Fernando Simón dice que la evolución es suave y que la situación no es comparable con la de marzo. De hecho, no ve riesgo inminente de colapso hospitalario, a pesar de que admite problemas puntuales en algunas comunidades. El director del centro de alerta subraya el incremento de casos en Madrid y la Comunidad Valenciana, en cambio, pone a Cataluña y Aragón como ejemplos de que los brotes se pueden controlar con medidas drásticas.
Aragón y Cataluña han demostrado que si se aplican las medidas disponibles con contundencia, el brote se puede llegar a controlar. Es verdad que cuanto más rápido mejor, y por lo tanto cuantas más medidas tengamos a disposición, mejor.
En Andalucía, donde hoy se han notificado más de 400 nuevos contagios, también están pendientes de la amenaza del virus del Nilo. La Junta ha confirmado 12 casos positivos. Además, 7 pacientes se encuentran ingresados en la UCI. Desde la Junta aseguran que la mayoría de afectados son asintomáticos. Manu Torralba.
A esta hora, Coria y la Puebla del Río, en Sevilla, están más pendientes del brote de meningoencefalitis que de la propia pandemia del COVID. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha confirmado que la pandemia la ha causado el virus del Nilo Occidental, transmitido por una especie de origen asiático.
El mosquito invasor era Aedes japonicus, pica a un mamífero, en este caso persona, provoca fiebre y en un 1% inflamación de la meningoencefalitis con un 0,1% de letalidad.
La situación es grave. De las 19 personas diagnosticadas, 2 están en casa, 10 ingresadas en planta y 7 en cuidados intensivos. El virus del Nilo Occidental no se contagia entre personas y 4 de cada 5 veces se supera sin síntomas. De hecho, solo uno de cada 100 infectados acaba desarrollando la enfermedad, la meningoencefalitis, que produce la infección y la inflamación de las meninges y el cerebro.
El COVID también sigue creciendo en Europa. Francia acaba de notificar casi 2.700 casos y 18 muertes desde ayer. En Alemania están en las cifras más altas desde mayo, con 1.445 nuevos casos, y en Italia se han registrado más de 500. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, los datos siguen siendo alarmantes, lo que no impide a Donald Trump insistir en su idea de la reapertura de los colegios en todo el país. Alex Ibáñez.
Y todo ello a pesar de que su país supera los 5 millones de casos y cuenta con más de 166.000 fallecidos. El presidente norteamericano no cambia de opinión, de hecho, incluso ha deslizado la idea de retirar los fondos federales a los centros escolares que decidan no reabrir. Además, ha anunciado una dotación de 125 millones de mascarillas para los colegios. Entre tanto, América ha superado las 400.000 muertes por COVID-19. Argentina y México han anunciado que fabricarán una vacuna contra el coronavirus desarrollada por una farmacéutica británica y la Universidad de Oxford. Será distribuida para toda la región, a excepción de Brasil, que precisamente es el segundo país con mayor número de contagiados, con 3.900.000. Le sigue en la lista la India, que nuevamente ha vuelto a batir récord de contagios diarios, y en Nueva Zelanda, donde estuvieron 102 días sin casos, cuentan ya con 13 positivos relacionados con el brote de Auckland. Esta ciudad y su más de 1.5 millón de habitantes se confinaron cuando solo había 4 contagiados.
Y en Líbano, el Parlamento ha aprobado la prórroga del estado de emergencia en Beirut, en la capital, 2 semanas más, una decisión provocada por las protestas en las calles tras la explosión en el puerto hace más de una semana. Con esta medida, el ejército podrá imponer toques de queda y censurar a los medios de comunicación. Miquel, ahí estarán.
Los diputados libaneses vuelven a exhibir la distancia que les separa de las calles de Beirut y han decidido extender otras dos semanas el estado de emergencia en la capital. Atrincherados entre fuertes medidas de seguridad, los parlamentarios han celebrado la primera reunión desde la explosión en el puerto que costó la vida a 200 personas y arrasó media ciudad, y han decidido dar plenos poderes al ejército, lo que ha provocado las críticas de manifestantes y organizaciones de derechos humanos. Desde Human Rights Watch, sus responsables señalan que están muy preocupados porque esta medida puede usarse como pretexto para aplastar las movilizaciones y sofocar las quejas legítimas de la población. Tras la dimisión del gobierno, el Parlamento es la institución más importante que queda en Líbano, y pese al temor de una dimisión en masa de miembros de la Cámara, finalmente solo 8 diputados han renunciado a su asiento.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves y, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país. Y nuestra primera invitada es Raquel López, CEO de Epic Kids, una escuela de emprendedores junior. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo de junior, ¿por qué? ¿Porque son chiquiticos?
son niños de 5 a 18 años.
5 a 18 años, vamos, desde la temprana edad, ¿eh?
Claro.
Y bueno, ¿y en qué consiste Epic Kids?
Pues mira, Epic Kids, nosotros siempre hablamos de un triángulo, ¿vale? Mi compi Pedro, mi socio Pedro y yo siempre hablamos de un triángulo, que es, uno es el programa de emprendimiento a través del cual el niño, mediante su hobby, ¿vale? Uh-huh. O su afición, desarrolla su propio proyecto empresarial. Es decir, nosotros le enseñamos conceptos empresariales para que el niño tenga nociones, a pesar de ser una edad temprana, es verdad que lo asimilan de una manera muy sencillita, uh-huh, y pueden materializar, digamos, esa cosa que sueñan con un fin, o bien ayudando al medio ambiente o bien ayudando a otras personas, ¿no? Emprender por una causa es, sí, nuestro objetivo. El segundo punto fundamental para nosotros es sobre todo learning by doing. Nosotros enseñamos estos conocimientos mediante el juego. Y para el más importante, yo creo, son el desarrollo de las habilidades blandas, uh-huh, que al final, digamos, que son los elementos diferenciadores en el futuro para que estos niños pues tengan una oportunidad inicialmente laboral. ¿Sí? Y si no tienen laboral, no me cabe duda de que van a crear una gran empresa. Uh-huh. Pero eso sí, siempre basándonos en enseñar a los niños a dirigir y no a trabajar para.
¿Y cómo lo hace un niño de 5 o 6 años? ¿Cuál es el sueño de un niño tan chiquitín?
Mira, hoy además hemos tenido una final de 30 niños que ha sido muy emocionante, donde incluso había niños de 4 años y medio.
Fíjate.
Y tenían sueños de, pues por ejemplo, crear pulseras de hilo, comercializar pulseras de hilo. Ya teníamos un niño que estaba comercializando chocolates mediante una receta que había heredado de la abuela. Ya tenía incluso puntos de venta. Sueñan con ayudar a los animales. Sí. Con viajes al extranjero, crear como una agencia de niños, bueno, una agencia para niños para poder estudiar en otros países. Uh-huh. Realmente soñar, tienen sueños muy ambiciosos. Creo que todos los niños, al no tener estos prejuicios ni estos miedos, pues tienen sueños muy ambiciosos. Y Epic Kids está aquí para intentar hacerlos realidad y no ponerle puertas al campo.
Uh-huh. ¿Cómo y cuándo surgió la idea? Porque tienes un socio, antes lo has citado, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Y cómo surgió la idea de poner en marcha este proyecto?
Realmente me surgió a mí, ¿vale? Él después la compartió nada más conocerla, ¿no?
Sí.
Pero es porque, bueno, yo soy mamá de dos niños y al final considero que, bueno, aparte soy directora de Recursos Humanos desde hace muchos años, me dedico en exclusiva a la selección, formación y desarrollo personal, y después de 14 años viendo distintos perfiles de todas las personalidades que hay en el mundo, siempre están como los mismos errores, ¿no? A la hora de, pues bueno, esa falta muchas veces de autoestima o de valor. Entonces, claro, a veces nos concentramos demasiado como padres en que nuestros hijos tengan grandes notas, ¿vale? Pero nos olvidamos muchas veces de que cuando todos acaban el grado en la universidad, el conocimiento es algo que al final se asume.
Uh-huh.
Pero no es lo que sabes, sino lo que sabes hacer con lo que sabes, ¿no?
Claro.
Y hay muchas veces se nos olvida reforzar esa parte de nuestros hijos. Y yo decía, bueno, a mis hijos se lo digo siempre, la mejor herencia que os va a dejar mamá y papá es la educación,
sí,
¿vale? Para que en el futuro pues podáis ser personas de provecho, ¿no? Y sobre todo de grandes valores.
Uh-huh.
Pero con lo que me estáis costando en educación...
Sí, que la educación no es precisamente barata.
Exacto, no quiero escucharos mañana decirme, mamá, es que no encuentro un trabajo de lo mío. Pues si no lo encuentras, lo creas, porque en casa estás viendo que cuando no hay una oportunidad, se crea.
Uh-huh.
Entonces quiero que aprendas esto, ¿no? Y no existía esa opción para yo poder llevar a mis hijos. Sí había inglés, sí hay fútbol, sí hay, pero... Bueno, y si mis hijos tienen unas inquietudes distintas, o yo quiero que mi hijo tenga, digamos, esas inquietudes o pueda desarrollar, ¿no?
Uh-huh.
Esas inquietudes, ¿a dónde lo llevo? ¿No? Y no había aquí en España. Entonces dije, bueno, vamos a poner en valor todo el aprendizaje que llevas en estos años de emprendimiento y vamos a intentar enseñar a los niños junto con un gran equipo, porque somos muchos.
¿Sabes? Te quería preguntar, ¿cuánta gente hay detrás del proyecto?
Pues somos actualmente 10 y 6 personas.
¿Todos son profes?
Sí, bueno, es que todos hacemos de todo.
Vale.
Todos somos comandantes, bueno, estamos divididos en departamentos,
sí.
Tenemos pilotos, que son las personas que enseñan a los niños, aquí no tenemos profes, tenemos pilotos,
uh-huh.
Luego estamos los comandantes, que somos los que dirigimos o los gerentes de cada sede.
Ajá. ¿Y tenéis centros en toda España?
Bueno, llevamos relativamente poco. Nosotros abrimos nuestra primera escuela en febrero del 2019, pero aún así estamos creciendo a un ritmo muy bueno. La verdad que está teniendo muy buena aceptación tanto en España como en Latinoamérica.
Uh-huh.
Y aquí en España, pues bueno, recientemente y abre ya las puertas, es Barcelona, ¿no? Estamos,
uh-huh.
Aquí en España estamos en Asturias, en Sevilla, en Ciudad de la Frontera y en Barcelona.
Uh-huh. Bueno, lo más importante de todo, o una cosa que es bastante importante, ¿cómo se os puede localizar?
Pues mira, nos puedes encontrar a través de nuestras redes sociales como Epic Kids Lab o bien a través del correo electrónico online@epickidslab.com.
Uh-huh.
También en nuestra página web, evidentemente, www.epickidslab.com.
Pues ahí queda la referencia. Raquel López, CEO de Epic Kids, una escuela de emprendedores junior desde los 5 hasta los 18 años. Muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Y nuestro siguiente emprendedor es Ignacio Cuesta, CEO y fundador de OneUp, un invento español para evitar los ahogamientos en el agua. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, oye, defínenos o explícanos, ¿qué es OneUp?
OneUp es un collar salvavidas inteligente,
¿mm?
Que se lo puede poner cualquier deportista de agua, salvo el submarinista.
¿Sí?
Y nada, y solo se activa si realmente hay una emergencia real por la que te sacas fuera del agua y te mantiene la cabeza con la boca y nariz en el punto más alto para que puedas respirar.
Ajá. ¿Y de qué material está hecho?
Pues mira, el material es neopreno, luego tenemos un sistema de inflado dentro que no lleva nada, ninguna bombona de CO2 ni similar, es un sistema de inflado que hemos inventado,
uh-huh.
y luego un inflable que es un plástico especial.
Ah, pero tú no lo tienes que inflar, se infla solo en caso de que tú lo actives.
Efectivamente, se infla solo de manera automática cuando detecta que estás inconsciente, inmóvil o estás en un ataque de pánico, que eso le pasa a la gente tanto experta como gente que no sabe nadar,
uh-huh.
que es un movimiento descoordinado de piernas y brazos. También si pasas tu límite de apnea debajo del agua,
¿sí?
Y también sientas en convulsiones como un ataque epiléptico.
Uh-huh. Oye, ¿esto nace a raíz del accidente que tuviste tú haciendo surf?
Sí, correcto. Sí. Sí.
¿Qué es lo que te pasó?
Pues nada, era principiante de surf, ya estaba empezando a coger alguna olilla y me cogió una ola que no me esperaba de 2 metros y medio aproximadamente. Me dio un revolcón que la camiseta de licra que tenía me estaba ahogando. Pues entré un poco en pánico, ese movimiento descoordinado que te acabo de comentar.
Sí.
Y no conseguí subir y cuando subí tuve la suerte de que mi tabla estaba muy cerca. Me pude poner encima y respirar un poco y calmarme, porque
uh-huh.
si no llega a estar la tabla cerca, creo que no lo cuento.
No estaríamos hablando ahora, ¿no?
Sí.
Bueno, oye, el collar cuando se hincha, que con ese sistema que habéis inventado vosotros también de inflado, ¿avisa a los servicios sanitarios?
Correcto, avisa a tanto a los usuarios que hay cercanos con el collar,
¿sí?,
que forman como repetidores en menos de 150 metros, y también avisa a los socorristas cercanos que haya.
Uh-huh. ¿Y cómo lo hace? ¿Emitiendo algún tipo de señal acústica?
Emitiendo una señal de Bluetooth,
¿sí?,
que forma ese repetidor en la gente, y la gente también que tiene la app en el móvil también le avisa,
uh-huh,
con GPS, diciendo: aquí hay una persona que le acaba de sacar el collar, que aunque lo bueno que tiene el collar es como un compañero de apnea, que siempre van en compañía, que si te quedas inconsciente, uh-huh, a los 5 segundos el collar te saca a la superficie y no necesitas ayuda para recuperar la respiración y la consciencia, ¿vale? Tú recuperas la consciencia y la respiración de manera automática en un plazo de menor de 40 segundos si alguien te saca fuera del agua. Nosotros en este caso es el collar que te, sí, saca solo.
Ah, bueno. Ignacio, la idea es originalmente tuya, pero imagino que habrá más personas detrás, habrá un equipo que te haya ayudado a ponerla en marcha, ¿no?
Sí, correcto, porque yo hice ciencias en el colegio, pero luego en la universidad pasé a hacer administración de empresas, lo cual no tenía esos conocimientos, y tuve que contar con dos ingenieros expertos,
uh-huh,
y luego con otro equipo de 8 personas para toda la parte de marketing y generar toda la campaña que estamos haciendo ahora.
Vale, ¿con cuánto tiempo lleváis con el proyecto?
Pues a ver, a mí se me ocurrió la idea en 2016, pero uh-huh, hasta el 2017,
¿sí?,
no lancé la patente en Estados Unidos. A los 2 años, es decir, el año pasado, en 2019, en abril, nos confirmaron esa patente,
¿sí?,
del sistema de seguridad para el agua, que a través de un algoritmo detectamos cuando alguien tiene una emergencia.
Uh-huh.
Y pues llevamos 1 año y medio ya dedicados full time a sacar el prototipo, estar en esa ronda de financiación que estamos terminando ahora,
¿sí?,
y lanzaremos el producto definitivamente el año que viene.
El año que viene, o sea, desde el 2016 hasta el 2021, ¿no? 5
sí,
años
casi,
para
sí,
poder ver vuestra obra y vuestra criatura. Oye, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué la patente allí?
Porque al final nuestro público, nuestro mayor público, iba a estar ahí,
¿sí?,
porque en términos legales es prácticamente lo mismo en cada país una patente a nivel mundial,
uh-huh,
pero como nuestro público y son muy suyos también allí, pues decimos: oye, pues venga, vamos a hacer la patente allí,
uh-huh,
aunque toda la producción sí o sí va a ser en España, uh-huh, al 100%.
O sea, que vais a crear empleo aquí en España.
Correcto,
bueno,
correcto.
Pues eso...
O sea, desde los proveedores hasta la empresa, hasta la fábrica donde se va a ensamblar el producto.
Pues,
correcto. Sí,
pues
sí.
Eso es una maravillosa noticia. Oye, una última cuestión. ¿Dónde os puede localizar la gente? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros? ¿Dónde ve una dirección de una página web?
Pues mira, estamos en redes con el nombre, que lo voy a deletrear porque es difícil. Es WUANAP, que es la unión un poco de Wanna Go Up en inglés, que es querer ir arriba, ¿vale?
Uh-huh.
Y bueno, pues en Instagram, en Facebook, con ese mismo nombre, y también la web es wanap.com, y nada, ahí nos pueden encontrar y pueden inscribirse a recibir las newsletters y toda la información que tengamos.
Pues nada, solamente me queda desearos suerte, que creéis muchos puestos de trabajo, que buena falta
sí,
hace.
Es importante.
Eso es importante. Ignacio Cuesta, CEO de Wanap, muchísimas gracias, que vaya muy bien, y gracias por estar estos minutos aquí con nosotros en la linterna.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Un placer. Hasta pronto. Chao.
Nuestra iniciativa solidaria de este jueves nos va a llevar hasta la capital aragonesa. Nuestro invitado es Miguel Falo, integrante de la Red de Apoyo y Cuidado del Barrio de las Delicias de Zaragoza. Vamos a hablar de una recogida de libros muy especial para que ningún niño del barrio se quede sin lectura este verano. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste la iniciativa.
Bueno, pues la hemos sacado desde la Red de Apoyo y Cuidado del Barrio de las Delicias, que es una de estas iniciativas vecinales que surgieron en la cuarentena de marzo y abril. Y bueno, teníamos un grupo de educación que nos dedicábamos a atender demandas, a intentar ayudar a los vecinos en todos los temas que estuvieran relacionados con el ámbito educativo. Y se nos ocurrió, cuando acabó el curso, porque compartió una compañera un cartel que había visto en otro barrio, que podíamos hacer pues esto, una recogida de libros para luego pues distribuirlos o compartirlos de alguna manera, que tenemos que decidir entre niños y adolescentes que ya nos han contactado a la red por tema educativo o si no, a todos los niños que creamos que les puede venir bien.
Uh-huh.
Ya hicimos hace unas semanas, hicimos otra iniciativa parecida, que fue de lectura por teléfono, que fue una cosa muy bonita, que varias personas de la red, pues con niños, cuando aún no se podía salir de casa o no se recomendaba, les llamábamos una vez cada dos días o cada día, leíamos cuentos populares, y esto es como la continuación de eso.
Uh-huh. Oye, entiendo que son libros de lectura, ¿no? No son libros de texto.
Sí, son de lectura. También ha habido alguna persona que ha aprovechado para quitarse algún diccionario o enciclopedia, que bueno, aunque nos ocupan mucho en el cuarto que los guardamos, nos vienen bien porque también hay muchas familias que no tienen acceso a internet.
Efectivamente, además cuando empiece el curso probablemente también lo necesiten.
Probablemente sí, por desgracia. Uh-huh. Por desgracia.
Oye, ¿cómo se han hecho llegar los libros? Vosotros habéis puesto pues eso, ese anuncio, y cualquier familia de Zaragoza, cualquier familia del barrio se ha acercado, se ha entregado los libros. ¿Qué habéis hecho con ellos?
Sí, ahora hemos estado dos semanas recogiéndolos a la vez que hacemos repartos de comida.
Uh-huh.
Y la gente pues iba viniendo, lo pusimos por redes sociales, tuvimos también la ocasión hace unos días de decirlo en la radio de Zaragoza, y entonces pues la gente nos los fue trayendo y ahora los estamos recogiendo, los dejaremos en cuarentena un par de semanas y luego ya nos juntaremos para, bueno, los integrantes del grupo este de educación, para un poco ver qué libros se pueden utilizar, cuáles no, separarlos por edades, por géneros, y ya luego pues decidiremos si lo hacemos en forma de biblioteca, de intercambio de libros, muchos seguramente los daremos directamente.
Uh-huh. Bueno, no te voy a pedir que me digas exactamente cuántos libros tenéis, porque me imagino que todavía no los habréis podido contar, pero el volumen es importante.
Sí, sí. La primera semana, fíjate que solamente lo pudimos anunciar con un día de antelación y ya nos trajeron ciento y pocos libros.
Uh-huh.
Y la segunda semana, que ya había habido el anuncio en la radio y lo habíamos movido más por redes sociales, pues igual estaríamos hablando de que ahora tenemos unos 600 libros.
¿600 libros? ¿Dónde los almacenáis?
Pues lo tenemos en un cuarto que nos ha prestado durante este mes de agosto la parroquia de San Valero. Y eso, y los tendremos ahí hasta, por lo menos, hasta que les demos salida o hasta el 1 de septiembre, que nos tendremos que buscar un sitio, que estamos buscando que, a ver si en Las Delicias, que hay centenares de locales vacíos, pues alguien nos puede ceder un local o hacer algún acuerdo para poder actuar desde ahí.
Uh-huh. Oye, Miguel, ¿cuántos sois en la iniciativa? ¿Cuántos os habéis juntado?
Pues en la red hay algo más de 100 personas.
Uh-huh.
Todos vecinos del barrio, prácticamente la mayoría, de la totalidad. Luego en el grupo de educación estamos unas 20 personas y para esto de los libros, que lo hemos hecho ahora en agosto, que hay gente que está más desperdigada o de vacaciones y eso, estaremos 4 o 5 personas.
Uh-huh. Y tú, al margen de recoger libros y de estar metido hasta arriba en iniciativas solidarias, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces?
Yo soy maestro.
¿Eres interino? ¿Maestro? ¿De, perdona?
Interino.
Ah, maestro interino, pero ¿de
yo
qué
soy tal? De primaria de educación física.
De primaria de educación física. Bueno, pues, bueno, se nos plantea un curso un poco complicado.
Uy, ya, fíjate que estoy ahí esperando a ver si sacan las vacantes, a ver si pillo algo que me asegure, porque no estoy muy convencido, la verdad, de cómo va a ser el curso.
Bueno, oye, aparte de daros libros y para que vosotros lo podáis hacer llegar a los chavales y a los críos en ese barrio, bueno, y me imagino que si podéis, pues lo haréis extensivo a más, ¿tenéis financiación? ¿Alguien os aporta algo?
Sí, hasta ahora estamos funcionando con donaciones de gente que hacen, o bien en una cuenta bancaria que hemos abierto, o una vez a la semana, sobre todo para las entregas de alimentos, que es lo que como el mayor volumen de actividad y de recursos que estamos destinando, pues hacemos recogidas de alimentos en supermercados del barrio, que vamos rotando cada semana un supermercado, y ahí la gente pues aporta lo que puede.
Uh-huh.
Que aporta 30 euros en aceite de oliva, otros que aportan un kilo de arroz, pero la verdad es que así funcionamos. Sí.
Bueno, ¿y cómo se puede poner en contacto a la gente con vosotros? ¿Cómo os busca? ¿Cómo os encuentra? ¿O bien en internet? ¿O bien con qué número de teléfono? ¿Cómo accede a vosotros?
Sí, yo creo que lo más fácil es en redes sociales. Uh-huh. Tenemos una página de Facebook, que se llama Red de Apoyo y Cuidados de Delicias, uh-huh. si no me equivoco, o en Instagram y en Twitter, que es @deliciascuida. Y luego, pues los teléfonos que tenemos, que es donde podemos recibir ayudas, bueno, están ahí en internet, pero como son teléfonos particulares, estamos ahora mirando si los cambiamos o no, porque la gente, hay gente que está recibiendo decenas de llamadas claro. al día. Eso es mejor luego cuando los cambiamos en redes sociales, ya que los busque la gente.
Vale, pues entonces que se pongan en contacto con vosotros a través de Twitter, de Instagram y de Facebook, que sin duda es una buena manera. Y bueno, solamente me queda desearte mucha suerte para estos meses que vienen, que consigáis organizarlo todo. Y bueno, todas las iniciativas solidarias, bienvenidas sean. Miguel Falo, miembro de la Red de Apoyo y Cuidado de Delicias en Zaragoza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte.
Eva, muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Hasta pronto.
Un abrazo.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz. Hola Antonio, muy buenas.
La sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra.
Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa a los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto. ¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo absoluto de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes.
El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sentir la arena en los pies, encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos, aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.